Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lucky, lucky, lucky me. I'm a lucky son of a gun. I sleep 8 hours, I work 8 hours, that leaves 8 hours for fun. Lucky, lucky, lucky me. Even though I haven't a dime, I laugh and play in a carefree way, and I have a heck of a time. I smile at the sun, and when daylight is done, every evening is loaded with charms.
En esta cultura que tenemos, cada vez más global, cada vez más permeabilizada por las influencias de otros, generalmente los poderosos, generalmente los anglosajones, ahora llega el próximo fin de semana un periodo que desconocíamos en mi infancia, el Black Friday, el viernes negro, que además no es viernes, es viernes, sábado, domingo y en algunos casos también lunes y martes en algunos comercios. Se trata de unos descuentos prenavideños que afligen a algunos. Por ejemplo, el pequeño comercio establece la dificultad que hay de afrontar la competencia de las grandes superficies y de Internet, porque cada vez se vende más barato y a precios que ellos no pueden alcanzar. Bueno, es toda una sucesión de momentos que antes de Navidad producen una gran rebaja. No solamente el Black Friday, sino el llamado Cyber Monday, o sea, el lunes cibernético. La campaña de Navidad y las rebajas de invierno obligan a bajar cada vez más los precios y hacer rebajas cada vez más frecuentes. Vamos a ver cómo este formato, sobre todo online, en las redes, ha trastocado la dinámica de consumo tradicional. Y nos vamos a preguntar por qué compramos, porque a veces decimos, bueno, miramos la nevera, falta esto, miramos el armario, falta aquello, y acudimos de una forma racional a los comercios. Pero una vez allí, nos encontramos con montones de cosas apetecibles, con las ofertas 3x2 y 2x2 y 4x1, y lo cierto es que acabamos llevándonos a casa montones de cosas que no necesitamos. ¿Qué mecanismo han ideado los expertos en marketing y en comercio para inducirnos al consumo, tanto en la tienda física, tanto en la gran superficie, como en el ordenador? Porque existen expertos que nos pueden hablar de esto y a los que vamos a preguntar. Antes voy a saludar a nuestras chicas en esta tertulia de los domingos. La doctora Candela es endocrina. Es doctora, buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué sortuda eres allí en Canarias. Qué maravilla.
Y que lo digas. Estamos haciendo el programa delante de las palmeras esterlicias y adelfas del Hotel Santa Catalina. Hazte cargo, qué sufrimiento.
Madre mía, con un clima fantástico, ¿no?
Una temperatura suavísima comparada con esos 5 grados bajo cero que hemos alcanzado en estas noches madrileñas, y días alternos, porque aquí un rato sale el sol, otro día tenemos lo que llaman los de Canarias la panza de burro encima de la cabeza. Uh-huh. Elsa González está allí también, nuestra jefa periodista. Buenos días.
Buenos días, estelticias. Yo creo que es la segunda vez que lo digo en mi vida.
Estelicias,
es un lugar precioso donde está, sí, unas plantas, unas flores muy bonitas, muy bonitas. Y que precisamente
sí, aquí
en Madrid,
en Madrid solamente se venden como varas largas con flores entre naranjas y con algún detalle violeta.
Una maravilla.
Pero aquí crecen en los jardines,
qué
de
maravilla.
Una forma silvestre. Sí. Y a Sole Mayol la hemos visto estos días recordando la muerte de esta gran actriz, Asunción Balaguer. Buenos días, Sole.
Buenos días. La verdad es que me quedé muy triste ayer cuando lo supe, porque nos hicimos muy amigas, las típicas amigas de camerino, porque estuvimos haciendo las chicas del calendario, y es que era una mujer que te la podías llevar a casa, encantadora, trabajadora, lista. Bueno, tenía 90 años, pero era como para mí, como si fuera una amiga de nuestra edad. O sea, que una cosa increíble, trabajaba muchísimo. Había estado durante mucho tiempo sin poder trabajar porque se había dedicado solamente a Paco Rabal, y sin embargo, pues de mayor, pues fue un descubrimiento para todos los que nos dedicamos a este mundo del espectáculo. Así que, bueno, descanse en paz, porque era una persona súper, súper querida.
Lo era, sí, y te agradezco este comentario. Ayer desgranábamos algunos de los de las declaraciones que nos hizo no hace tanto en fin de semana y que revelaban una vida peculiar, porque efectivamente toda la primera parte estuvo presidida por ese gran amor matrimonial, un amor controvertido hoy, ¿no? Porque ella nos decía en antena que sabía de las infidelidades de su marido. A mí me dejaba perpleja ayer cuando
lo escuchaba. Sí, desaparecía 2 o 3 días, me contaba, y que luego volvía porque se iban y hacían, ella hacía hacía comidas en los hoteles, porque a él le gustaba comer de cuchara y le gustaba lo que ella cocinaba, y hacía cosas en los hoteles, les miraban con cara de loco, estos que hacen, pero ella se llevaba ahí sus ollas y sus cosas porque él tenía que comer
porque
cosas.
A él le gustaba.
Sí, sí, en fin, era un amor, matrimonio... vamos, increíble.
Bueno, fueron más de medio siglo en común y después pues una incorporación tardía a los escenarios y a las series que la hicieron muy popular y que casi desordenaron lo que es la trayectoria normal de una persona, porque nosotros normalmente trabajamos y después, digamos, nos dedicamos más en la jubilación a la vida íntima, y aquí casi fue al revés.
Sí.
Bueno, pues descansa.
Porque empezó y fue un exitazo tan grande el que tuvo.
Y 19 años que se dedicó, sí, al teatro después de morir su marido. Nada más.
Se dice pronto. Bueno, vosotros sois compradoras compulsivas, Carmen, Sole, Elsa.
Yo no soy nada compradora compulsiva. Y luego yo quería decir una cosa de lo del Black Friday. Y es que me pone un poco nerviosa porque...
te estaba esperando ya.
¿Sabes por qué? Porque mira... Ahora, si hacemos una encuesta entre la gente joven, todo el mundo sabe lo que es Halloween. Todo el mundo sabe lo que es el Black Friday. Nadie sabe lo que es el Viernes de Dolores. Nadie sabe lo que es un aguinaldo. O sea, nadie sabe nada. Y entonces a mí esto me intranquiliza. Y entonces me intranquiliza bastante. Porque
ayer
estamos
me decía
perdiendo.
Juan Narbona, el jefe de COPE Canarias, dice, claro, yo llegaba todos los santos y me reunía con mi familia, íbamos a ver a los difuntos al cementerio, después visitábamos a los abuelos y luego teníamos un café en casa donde tomábamos huesos de santo. Sí. Y ahora me llega mi hija con un disfraz de calavera, sí, y me dice que es Halloween.
Se van de fiesta.
Cuadros.
Sí, sí, por eso a mí estas moderneces que estamos importando, con todo lo que tenemos, todas las tradiciones que tenemos en España, que las estamos perdiendo.
Don Juan Tenorio ha pasado inadvertido este año, completamente.
Claro, nadie sabe que todos los santos tiene que ver, pero nos estamos yendo de tema, porque estamos con el Black Friday, el Cyber Monday y las nuevas técnicas para hacernos comprar.
Yo un poco sí soy un poco compradora compulsiva a veces, y otras veces pues a lo mejor estoy temporadas sin comprar nada, pero a veces sí, pero sí se deja uno llevar, no solamente por el precio, de pronto ves una cosa muy bonita y dices, ay, 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 que, en fin, y te dejas arrastrar. O hay momentos también personales. ¿No os pasa,
hombre,
que compras algo y, sí, te sientes
tan a gusto?
Ah, pero tan a gusto, como si,
bueno,
hubieras dado un paseo.
Yo me acuerdo cuando me ponía muy triste en la adolescencia y en la juventud, me decía mi madre, venga, arréglate y nos vamos de compras.
Eso es.
Y se te levantaba el ánimo.
Sí.
Nosotros,
sí, sí,
decíamos una cosa con virtudes, que era, uy, tengo una depresión de a 5.000, cuando todavía eran pesetas. Y ahora pues tienes una de a 20 euros, de tal, y te quedas tan contenta. Aunque, y bueno, yo también me quedo muy contenta a veces cuando lo devuelvo.
Te calmas.
Eso me encanta. Eso, mira,
vamos
me
a saludar a precisamente un experto en todos esos circuitos neuronales que estimulan deliberadamente, porque esto se estudia. Se estudia cómo configurar los supermercados, las grandes superficies, para que tú te quedes, bueno, en el aeropuerto es evidente, quiero decir, cuando, sí, vas a los canarios lo saben bien porque andan todo el rato en avión, cuando vas al punto en el que te incorporas al vuelo, antes tienes que pasar por las tiendas en las que inevitablemente acabas comprando un perfume, una barra de labios, etcétera. Don José Antonio Alguacil es experto en publicidad y el CEO, el director de Illusion Labs, que se dedica a esto, a estudiar nuestra forma de comprar y estimularla. Don José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, tenemos que mirarlo con un poco de temor, ¿eh? Porque,
o sea,
usted escruta nuestro cerebro.
Me ha dejado muerta. Tengo un miedo, Cristina, que lo tengo enfrente.
Porque esto se estudia, ¿verdad, don José Antonio?
Se estudia mucho. También hay que decir que se estudia más a posteriori que a priori. Me explico, no hay tanta maquiabilidad en todo el asunto. Es más saber qué ha pasado para intentar optimizar la siguiente vez. Esto, año tras año, ayuda mucho a incrementar las ventas y a que compréis en los aeropuertos.
Claro, claro. Vamos primero con la parte física, porque a mí me han explicado que determinados productos se colocan en un supermercado a la altura de la vista, uh-huh, otros debajo, que hay determinadas músicas, formas de circular por las tiendas. ¿Cómo va esto?
Bueno, básicamente por el estudio del comportamiento. Al final hay muchos tipos de compra, como habéis dicho hace un momento, y hay compras muy rápidas que vienen sin pensar, y ahí es la oportunidad para meter otro tipo de compras, y ahí es cuando los lineales, las músicas, los entornos, los pasillos, los carritos, Hacen una parte inconsciente que nos llevan a comprar un artículo más. Y luego también hay una parte que es el estudio de la gente que compra racionalmente, que tiene una lista y que, bueno, y lógicamente hay que aportarles un valor para que incremente esta lista de la compra.
Para que se salga de la lista, ¿no?
La incremento un poquito, sí, ahí están las ofertas.
Por ejemplo, don José Antonio, pónganos ejemplos de cosas que son eficaces a la hora de vender.
Bueno, hay que tener en cuenta que el 80% de las decisiones de compra se toman en menos de 2,5 segundos. Eso quiere
¿Qué
decir
me dice?
Que...
Madre mía.
Pensativa
que estamos hablando de las compras por impulso, de las que realmente, bueno, las has definido muy bien, la compra de los 20 euros. Esto me ha encantado porque es que está muy bien definido. Porque al final estamos todos muy atareados, nuestro cerebro está muy ocupado y digamos que bueno, que hay ciertas decisiones que deja el inconsciente, en la amígdala. Y bueno, al final, hay promociones como el Black Friday, que básicamente juegan con muchos factores psicológicos, en este caso emocionales, como la oportunidad. Ves algo que te gusta y que, bueno, pues que te merece comprar. La escasez. Acabas de decir que el Black Friday se extiende muchos días, pero originalmente era un solo día, y de hecho el verdadero Black Friday son horas. Entonces, esa escasez de tiempo acelera mucho el estrés. Ahí está
la gente piensa que vienen y se lo llevan.
Que mañana va a estar más caro.
Bueno, o no está. Porque, mira, yo ayer intenté comprar una cosa, me esperé un poquito a ver si lo bajaban y lo perdí. Entonces, ahí está la escasez. O lo compras ahora o no lo compras. Ahí la velocidad tiene mucho que ver. La velocidad, en este caso, en mi caso, era una página web. Pero también pasa cuando vais a un Zara o vais a un H&M, o lo pillas ahora o no lo tienes. Así de fácil. Y, básicamente, al final, lo que están consiguiendo es que minar toda la parte racional de la compra para que sea emocional, para que en un momento dado pues te sientas satisfecho por haber conseguido algo que no esperabas conseguir.
O sea, qué manipulación, estoy asustada.
Bueno, pues te hacen necesitar una cosa que en realidad no necesitas. O te hacen pensar que de verdad necesitas algo que es que no...
O te sube la adrenalina y ¿no? ¡pum! La necesites o no, ¡pum!
Eso me iba a preguntar a don José Antonio Alguacil. ¿Cuál es el mecanismo que nos hace ser felices por la compra?
Al final es la satisfacción. Satisfacción por la compra que has conseguido gracias a una gran oportunidad, por esa velocidad, por ese gesto. Hay que tener en cuenta que las compras se han convertido en una forma de entretenimiento. Y mira, sí. Insisto, vuelvo a señalar, porque hace años esto era un día...
Está señalando a Sole, ¿eh?
A Sole, efectivamente. Un día cada X tiempo habíamos ahorrado y comprábamos. A día de hoy, con 10 euros, puedes pasar una tarde en un Tiger comprando mil cositas, ¿no? Eso se ha convertido en un entretenimiento que al final lo que hace es te da una ¿cómo se dice? Una gratificación emocional.
Una recompensa.
Una recompensa. Sí. Y, bueno, esa es una parte, insisto, de la compra emocional. Luego hay una parte mucho más compleja, la parte racional, que, bueno, que al final se mezcla, porque el otro día hablaba con un amigo mío y me decía, quiero comprar una televisión. Y yo, ¡ay, qué maravilla! Y si me voy a esperar al Black Friday. Claro, en el Black Friday dice, compro una televisión por, no sé cuánto era, 1.000 euros, que ha costado 800 euros. Maravilloso. Y dice, se ha ahorrado un montón de dinero, pero luego se ha gastado otros 300 en otras cosas.
Claro, escúchame una cosa, pero y yo tengo entendido, me han dicho, que muchas veces que hay que tener cuidado porque sacan como stock que tenían de antes y que muchas veces que tenemos tenemos que ser tontos porque hay cosas como defectuosas o...
Eso hay que tener cuidado porque, bueno, siempre hay
la
alguien
picardía.
Que la picardía, siempre hay gente que hace un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que el comprador a día de hoy, los millennials, la gente ya que tiene salsa, que ya tiene, está curtido, sabe conscientemente lo que compra.
Fíjate que hay otra cosa que me encantaría que nos explicaras, porque yo veo los centros comerciales cada vez más vacíos y que cada vez se compra más online. Eso es muy curioso. La gente joven en mi casa todos los días llegan paquetes online. Todos los días.
Sí.
Y claro, es muchísimo más compulsivo, creo yo. Porque lo ves por una fotografía y ¡pum!
Efectivamente, la compra online lo que hace es facilitar. Y cuando antes tenías que ir a un centro comercial, desplazarte, aparcar, coger las bolsas y
sacar la cartera, contar el dinero para pagar, y ahora todo online, que no te enteras y en un momento una tableta te has gastado.
Ahora,
50
yo hay
euros.
Algo que no entiendo, esto ya casi desde el punto de vista económico. Precisamente hay épocas como esta de Navidad en la que los comercios aprovechan un poco para hacer tu agosto, entiéndeme, para sacar un poco de beneficio que en el resto resto del año pues es más difícil. Y sin embargo, justo cuando es el momento más dulce para empezar a comprar los regalos de Navidad, es cuando surge esta rebaja, que dices, bueno, si una televisión efectivamente que decías que vale 1.000 euros y la pones a 800, ¿qué has ganado? Cuando están esperando medio año para venderlas a 1.000 euros,
sí,
antes de
no
enero de las rebajas.
Porque a la Navidad vas con una avidez propia, claro, de la necesidad que tienes, ¿no?
Sí.
El regalo para fulano, para mengano.
Eso
si
es.
Tú mezclas las rebajas con la oportunidad de la Navidad, estás perdiendo negocio, ¿no, José Antonio?
No, al final lo estás incrementando, porque en Estados Unidos, por ejemplo, Black Friday se ha comido en el volumen de ventas a la Navidad, y precisamente tener en cuenta en qué fechas son.
Si es más cantidad que calidad, a base de vender mucho.
Es la disposición económica. Que tú tengas un dinero que no te has gastado por el otoño y que lo tengas ahorrado para el invierno y tengas una oportunidad, y lo que haces es acaparar. Al final, por ejemplo, en Estados Unidos son 6.200 millones de euros lo que se compra.
Pero vas a tener que comprar de todas maneras,
claro,
para regalarle a la gente. ¿Por qué no compras a su precio? Porque llegarán las rebajas de enero después.
Porque los americanos han inventado eso, hija. Estamos todos americanizados.
Pero no lo entiendo muy bien, como decía Cristina. No.
Bueno, y además porque estamos ahora mismo en la época de lo barato, desde que llegó la crisis, es que los chinos nos han invadido con cosas de 2 euros que el pasado mañana no valen, o incluso cuando te lo llevas a casa, abres lo que
dices,
sea, se te ha roto, pero tú te quedas tan contento porque te ha costado 2 euros.
Dice esta virgen que cambia de color, de azul a rosa, este pajarillo que sale en este reloj inútil, ¿qué hago con ello?
Sí. Y lo bien que te has sentado a comprarlo.
Ha habido incluso hace poco, me lo apuntaba Diego González, una cita que no tardará en aparecer en nuestro calendario, ya lo veréis, que es el día del single, del soltero,
sí,
que
sí,
se ha
chino,
celebrado en China el 11 del 11, lo hacen el 11 de noviembre, y que creo que arrasa desde el punto de vista de las ventas. No sé si don José Antonio conoce esta cita.
Sí, la conozco muy bien porque además es, digamos, el Black Friday chino. En este caso, tener en cuenta el volumen. China, que es un continente entero creciendo como a un nivel brutal a nivel económico, clase media, que están comprando, crearon este día a través de sus plataformas como AliExpress, WeChat, etcétera, y básicamente lo que hacen es comprar a la bestia y además online. Y lo que ha hecho es, lógicamente, por volumen de ventas, comerse a promociones extranjeras como puede ser el Black Friday, y han impuesto la suya. ¿Qué ocurre? Que si os dais cuenta, aquí en España AliExpress es una de las grandes plataformas donde la gente compra.
Sí.
¿Qué han hecho? Pues traerla. Al final tenemos el Black Friday, tenemos el Día del Soltero, tenemos...
Día del soltero, día del single.
Sí, sí.
Yo digo, ¿pero esto qué es?
Qué
y efectivamente se está introduciendo ya.
Día porque... del divorciado.
En China, además, éxito. Creo que hay un sector social perfectamente tipificado, porque, claro, con esta política del hijo único,
claro,
a lo largo del comunismo y la muerte de tantas chinas, porque, claro, se han asesinado chinas en los pueblos, se han entregado a la adopción internacional, muchas niñas están entre nosotros por esa razón. Lo cierto es que hay montones de varones que no pueden aspirar en esta vida a tener ninguna relación femenina porque no hay mujeres suficientes. Les
que
está
se
haciendo
vengan para acá, que creo que hay muchas singles.
Pero, de hecho, además es un nicho al que se va a referir el nuevo robot erótico. De esto hemos hablado algunas veces en la Sisi, o sea, mujeres cibernéticas que van a satisfacer los comercios sexuales de estos señores. Es todo tristísimo.
Qué mayor estoy, madre mía. Yo digo estas cosas y digo...
Yo también.
Madre mía.
Bueno, pues
Dios,
todos estos singles son el objeto de este comercio, que recientemente ha sido este día en China, pero aquí pues empieza a ocurrir también. En el comercio online, en el comercio de Internet, ¿qué tipo de... Así como hablábamos antes de que los pasillos se diseñan en el mercado físico, te ponen una musiquilla más lenta si quieren que permanezcas en el local, y más rápida si el local está demasiado lleno para que te marches, te colocan en los lineales las cosas a la altura de los ojos. ¿Cómo se hace en el comercio online, en Internet?
Bueno, el Internet básicamente es un poco lo mismo, pero llevado a una página web. Al final lo que buscan es que accedas muy rápidamente a una compra, o sea, que la distancia entre que visites la página y hagas un clic sea mínima. Ahí tienen en cuenta factores como la velocidad, la accesibilidad, el diseño. Cuando se habla de diseño no se habla tanto de la parte física, sino más bien de la user interface, y es que, bueno, pues que sea cómodo para que compres con un dedo. Esto es literal. Al final, tened en cuenta que hay un estudio en España que dice que la compra media en el 2019 de una persona online eran 6 días, 2 horas y 18 minutos. Eso es la media. Entre que lo ves,
es muchísimo.
Es mucho, porque la gente lo ve, le gusta comparar, le gusta, bueno, pues sí, pasar su tiempo. En el Black Friday esto se va al carajo, porque una vez más, tenemos un día, unas horas, y claro, por eso está interesante de cara a las marcas que tengan una tienda online. Eso lo decías antes, y es verdad, y es como los pequeños comercios quizás no se han podido subirse al carro tan
no
rápido.
Se han puesto al día.
Y me da una pena.
Bueno,
eso.
Es imposible.
Yo creo que ponerse al día es algo relativo, porque ellos saben muy bien cuál es su negocio, lo que pasa es que el entorno ha cambiado mucho muy rápido. Y esto
de todas formas, yo no creo que sea imposible. Quiero decir, la tienda cercana tiene una confianza sobre el consumidor que si aprovechase desde el punto de vista de Internet, sí que tendría su tirón. Porque a ti te mandan 3, 4, 5 productos, tú sabes que responden además más de ellos, y si los comprarías. O sea, que ahí tienen que espabilar los comerciantes.
Esa es la gran oportunidad del pequeño comercio, las redes sociales y el comercio online. Solo pasa una cosa, y es que no tienen tiempo. O sea, tienen un límite de personal que tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Claro. Y esto es un entorno completamente nuevo. Es casi un departamento, por no decir que un departamento de marketing entero. Claro, tú dile a una persona que lleva una tienda con su mujer o con su marido, que se ponga ahora 2 personas para hacer contenidos para su...
Claro. Que tienen que pagar un alquiler y que tienen que pagar a unas personas que estén ahí atendiendo a la gente.
Esto
claro,
es inversión.
Y luego otra cosa, el negocio es menor, con lo cual ofertan precios pues muy diferentes.
Y luego otra cosa, que yo, de verdad que yo seré una romántica, pero es que a mí me encanta ir a la tienda de la esquina y ¿qué tal tu madre? Y yo, pues bien, un poco acatarrada, pero bien, bien. Oye, ¿cuántos nietos tienes ya?
Pero eso sí, que es muy antigua.
Y es que son
muy
antiguos.
Porque los millennials pasan el tiempo en su habitación y no quieren hablar ni con sus padres.
Bueno, pero se hace porran además, porque ya no andas ni siquiera hasta la tienda.
Pero fíjate que me ha llamado la atención un comentario de don José Antonio. Yo pensé que los millennials, pensaba en mis hijos, son mucho más perfectos en la compra. En el sentido de que, bueno, yo tengo varones que entran en Internet buscando no sé qué chip, que no sé qué, que se conecta con tal cosa, y pensé que ellos eran en ese sentido menos compulsivos, pero parece ser que la compra en Internet es todavía más compulsiva.
7 de cada 10 millennials básicamente pasan de la tienda física y compran directamente online. Y me parece pocos, ¿eh?
Sí, creo que en mi casa de 6,
70%.
Pero no, pero también es compulsiva la compra.
En mi casa de 1, 1.
No es reflexiva.
En todas.
No digo que no sea reflexiva. Como hemos dicho, que pasan 6 días comparando. Lo que ocurre es que, a ver, lo ven desde el móvil, y ¿para qué van a trasladarse? ¿Para qué van a pedir el favor a sus padres para moverse? ¿Para qué
y
van
se
a...
lo llevan a casa y encima tienen tantas facilidades que yo también alucino. Abren el paquete. Uh-huh. Y si no te gusta o no es tu talla, viene alguien a recogerte el paquete.
¿En
eso es.
Y se lo devuelven. O sea, que es que lo tienen más fácil imposible.
Esto me pasó a mí en la oficina. Compramos una cámara de fotos. Bueno, compré yo una cámara de fotos carísima y de repente no me gustó por una serie de factores. Y yo, preocupadísimo, me gasto una fortuna, qué horror. Me llega un compañero de 20 y tantos años y me dice, pues devuélvelo. Y yo, ¿cómo? Sí, coges el ticket y devuélvelo. Al día siguiente está devuelto. O sea, todo. Sí. El dinero, el banco.
Te lo facilitan todo.
Bueno, pues ya no hay tienda física.
Yo creí que había que ir a correos con
No.
Sin embargo, es verdad, hay que tener, bueno, el tema de la ciberseguridad. En las grandes aglomeraciones te pueden quitar la cartera físicamente. Bueno, pues aquí también. Y en el Black Friday siempre me dice mi hija, que es la experta y tal. Y ten mucho cuidado. ¿Dónde te metes, tal? Dice, porque te timan con una facilidad asombrosa.
A nosotras
y me dice, cuidado, que lleve HTTPS, que lleve esa
super
S, y además de esa S, que lleve un candado. Dice, porque si no, malo donde te metes. Digo, bueno.
Un candado y HTTPS, efectivamente.
Es,
bajaos el podcast del programa en el que se explica desde la OCU qué precauciones tenéis que tomar para este Black Friday próximo y para las compras en general en Internet. Vamos a hablar con el experto de la Confederación Española de Comercio, Pedro Campo, enseguida, que nos va a explicar qué porcentaje de las ventas que se van a producir el próximo fin de semana va por las tiendas, cuál por el pequeño comercio, cuál por Internet, y qué se espera de este periodo de ventas, si favorece o no lo que luego pueda pasar en Navidad. Será en unos instantes. Voy a dar también el teléfono a los oyentes por si quieren contarnos alguna anécdota, por si nos quieren hablar de sus experiencias en las rebajas en Internet o físicas. El 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. 900 50 60 06.
Scenery.
Hablamos de lo que viene el próximo fin de semana, del Black Friday y del Cyber Monday y de las rebajas navideñas y de esa compulsión por la cual compramos sin darnos cuenta. Traemos a casa asuntos inverosímiles, objetos imposibles y muchas veces mucho más de lo que necesitamos, porque detrás hay toda una neuropsicología capaz de impulsarnos a ir por la tienda de una forma inesperada y también por la tienda de internet, de tal manera que hacemos incluso lo que no deseamos. El pequeño comercio afronta estas nuevas circunstancias históricas, pues a veces un poco desconcertado, superado, ¿no?, por estas tiendas online. Y lo cierto es que se suma en la medida de lo posible para ver qué puede vender. Aproximadamente el 40% de los pequeños y medianos comercios se unen a los descuentos del Black Friday, y nos acompaña esta mañana el presidente de la Confederación Española de Comercio, don Pedro Campo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo me preguntaba si ustedes reciben esto del Black Friday con esperanza, porque se multiplica la compra, o con resignación, porque no entraba en sus previsiones el que las compras de Navidad se adelanten tanto.
Sí, más que con resignación, porque en cuanto a lo que se incrementan las compras, no es una realidad, es simplemente se trasladan esas compras en un periodo más largo de tiempo, con unos precios o unos márgenes comerciales para el pequeño comercio distintos a los que normalmente teníamos establecidos, con lo cual en la cuenta de resultados, lógicamente, lo vemos al finalizar el año.
¿La gente compra más por internet en estas fechas o por el comercio físico?
No, el comercio, vamos, de hacer una comparativa es muy difícil, pero desde luego yo sigo pensando que se compra más en la tienda física. Y una de las pegas que tiene este tipo de campañas es que 15 días antes ya prácticamente hay una inactividad de venta. Sí hay una actividad en cuanto a visitantes, de consumidores que vienen a ver productos, a ver las prendas, los precios, para luego en esta fecha pues realizar las compras con un margen inferior, siempre y cuando sea realidad esto, porque también conviene decir lo que he hecho antes. Yo pediría al consumidor que sea muy consciente de lo que compra y a qué precio lo compra, porque como hemos visto en campañas anteriores, ha habido denuncias públicas de determinados formatos en los cuales estos precios estaban con unos márgenes superiores a los que tenían los precios normales.
Y me dice usted que además, antes de llegar el Black Friday o el Cyber Monday o todo esto, la gente deja de consumir.
Sí, por supuesto. Si tú esperas que en un día determinado, en este caso el próximo viernes, vas a tener un descuento X y vas a comprar una prenda, pues lógicamente esperas a ese día. Lo vas mirando y aguardas ese día para ir a comprarlo.
¿En qué medida puede el pequeño comercio incorporarse al cibercomercio, al comercio online? ¿Realmente el mismo consumidor que va a la tienda mira la página de internet?
Sí. Vamos a ver, nosotros hay dos ideas que estamos transmitiendo muy claramente. Nosotros es la razón de ser es la venta física, la venta de cercanía, la proximidad, el convencimiento al consumidor de una diferenciación con respecto a otros formas de estilo comercial. Punto uno. Punto dos, nosotros lógicamente no vamos a desaprovechar una nueva fórmula, no de venta, sino de tener una tienda virtual, un escaparate virtual. Y lo enfocamos en dos vertientes. Una, tener la tienda virtual para exponer permanentemente nuestros productos, los cambios que tenemos, etcétera, etcétera, pero con el fin de que el consumidor nos visite físicamente. Segundo, aquel consumidor que no quiera visitarnos físicamente, pues que nos compra a través de internet también, lógicamente, pero claro, nuestro campo de actividad en internet es más reducido. Una tienda pequeñita de 80 metros cuadrados de equipamiento de a la persona, lógicamente, en un portal de estos que todos estamos pensando, se pierde. Tenemos que tener unos portales muy asequibles en nuestros entornos, en nuestros ámbitos de influencia, para que seamos realmente efectivos.
Pero desde luego esta dinámica en la que entra internet de descuentos permanentes es insostenible para el comercio de proximidad. ¿Qué debe hacer el pequeño comercio para salvar estas fechas?
No, eso es insostenible no solamente para nuestro formato, sino para otros muchos formatos. Vamos a ver, en estos momentos los márgenes están más que estudiados y analizados. Lo que no puede que hay de formas de venta con descuentos, rebajas, incluso con las mal llamadas rebajas. Nosotros lo denunciamos en su día, en el año 2013, cuando el gobierno central pues decidió liberalizar todo ese tipo de cosas, dijimos que iba a ser un mazazo para el comercio físico y sobre todo para el pequeño comercio, y así ha sido. Año tras año se han ido reduciendo las ventas en rebajas hasta llegar un momento que prácticamente pues duran una semana como mucho. Y es un concepto que estaba asumido por todas las partes, por la sociedad, por los medios de comunicación, por los consumidores, absolutamente por todos. Y era sacar los productos que no se habían vendido en campaña a unos precios más bajos pues porque había pasado la campaña y para no guardarlos. Así de claro, eso es el concepto de rebaja. No tiene ningún sentido hacer rebajas al empezar una campaña. Si tú quieres una campaña ya con rebajas o descuentos, hay algo falla. O los precios o los márgenes están no en su correcta proporción, es decir, están subidos para poder hacer esos descuentos, o no tiene sentido. Y a mitad de campaña, lógicamente, no puedes hacer unas rebajas con productos de temporada.
Claro. Claro. Por último, ¿qué queda para Navidad? Visto que aparecen el Black Friday, el Cyber Monday, que se producen todos estos estas sí. ventas rebajadas, ¿qué queda? ¿Qué queda en Navidad luego, para vender?
Pues ahí vamos, es que el Black Friday, si se ceñiese exclusivamente a su forma en el origen, es decir, 24 horas exclusivamente, solamente 24 horas, pues hombre, podría ser considerada como una oportunidad para el comercio minorista de una venta rápida, una venta igual más compulsiva, como habéis comentado antes, etcétera, pero lo que no tiene ningún sentido es hacer un Black Friday durante 15 días, durante 20 días, y empalmarlo ya con la campaña de Navidad, que además ya no hay posibilidad de volver a márgenes normales. Si tú llevas 20 días con el Black Friday, luego tienes que empalmarlo con rebajas o con otra cosa. Entonces, claro. al final, esto es un absurdo, porque hay subsectores del comercio que en la campaña de Navidad, para que nos hagamos idea, es decir, nosotros llamamos campaña de Navidad de primeros de diciembre hasta últimos de enero, con las rebajas incluidas, pues facturan el 50 y 60% de todo el año. Juguetes, en muchos casos perfumerías, etcétera. Entonces, con ese tipo de descuentos y tal, que se ven obligados, abocados a hacerlo, los márgenes, como puede entender, pues se reducen de una forma extraordinaria. Y vuelvo a repetir, es que luego los números no van a salir. Y eso de que se vende más, bueno, vendemos más o lo mismo, con unos márgenes mucho más reducidos.
Verdaderamente preocupante. Don Pedro Campos, presidente de la Confederación Española de Comercio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros y cuando queréis, a vuestra disposición.
Vamos a saludar a nuestra Natalia Mosquera. Muy buenos días. ¿Está por ahí Natalia? No. Y está aquí Mikey de Toro,
yo
eso sí.
¿Qué tal? Buenos días.
Están los oyentes interviniendo en este apasionante debate sobre cómo nos influyen psicológicamente para comprar, qué está pasando con los cambios en el mundo, los días de los singles, los Black Fridays, cómo evoluciona el comercio tradicional.
Nos llegan muchos mensajes de voz a ese 666-55-4000 al WhatsApp del programa. Nos han estado dedicando sus palabras a este tema del Black Friday, efectivamente. Una oyente nos comenta que cuánto es el tiempo que dedicamos a las compras, que ella lo tiene bastante claro.
Me gusta que la gente vaya de compras. Yo en realidad las compras dedico el 90% de mis ingresos a comida, el 5% más o menos a móvil y el resto a caprichos.
Buenos días a todas. Bueno, yo con respecto a las compras no soy mucho de compras. Sobre todo cuando salgo al extranjero, pues lo que me gusta es ver cosas, ver museos, iglesias, parques.
A mí lo que me gusta es regalar. Soy feliz regalando, pero mi regalo, la verdad, son modestos, porque mi economía no me permite más. Pero soy feliz, súper feliz regalando cosas.
No compro sino lo justo y lo necesario. No estoy en las tiendas todos los días, ni me llevo por la moda, sino porque me pongo lo que a mí me gusta, aunque tenga un par de años. Me da igual, yo soy yo.
Yo cuando estoy así, un poco depre, me voy de tiendas y se me quita la depresión, aunque no compre nada, y lo paso muy bien.
Si compro algo es porque me apetece en ese momento, pero no soy compulsiva. Y además hay veces que lo compras y lo tienes ahí aparcado. Cuando menos te lo esperas, te lo pones. Un abrazo de esta amiga vuestra.
Bueno, nuestros oyentes parecen bastante sensatos, ¿eh? Sí. No se dejan mucho por llevar por los impulsos, Sole.
Yo os iba a decir que hay veces que te compras algo que te parece que es una maravilla y como 3 años después te lo encuentras con la etiqueta puesta y digo, mira, esto es absurdo completamente.
¡Qué horror!
Voy a hacer un mercadillo con todas las cosas de las 12 amigas y tal, que terminas guardándolo y no poniéndolo.
Pero eso,
nunca.
Con un vestido, pero a veces bajas por naranjas al supermercado y te llevas, yo ya voy con el carro porque digo, mi espalda no...
Por si acaso.
A ver, por si acaso, fíjate, y a lo mejor voy por cuatro cosas. Y acabo necesitando... Digo, qué bien me ha venido el carro, mira por dónde.
Y bueno, y estos negocios, por ejemplo, se ha mencionado Tiger, no me importa. Quiero decir que ya no son para responder a una necesidad, sino que uno va de visita, sí. Va de visita cultural.
A ver, entonces,
recorre la tienda muchas veces sin comprar absolutamente nada, sí, alucinado de lo que se concibe en Escandinavia.
Pero yo creo que eso les encanta, ¿no? A los grandes almacenes, que la gente nos vayamos, a lo mejor hace frío, te das una vuelta. No, si no quiero comprar nada. Y ese es el día peor. Porque ese es el día que sales con una bolsa diciendo, pero ¿por qué me he comprado yo todo esto? Que he venido a darme una vuelta.
Y habría que hacer una tertulia con los oyentes de las cosas inverosímiles que hemos comprado. O sea, dice, por ejemplo, un ventilador de mano. Todos hemos tenido en la mano eso. ¿Eso sí. para qué sirve? Sí, esa sí. hélice que se te enreda en el pelo, que te salta sí. en el ojo, que realmente es completamente absurdo. Pero antes o después has pensado, ah, mira, pues yo en el coche o en el trabajo. Absurdo, absurdo. Hay productos absurdos.
Y otra cosa que estábamos aquí comentando es que, por ejemplo, tú abres el ordenador, pues yo este verano que estaba con, que quería comprarme un mueblecito para la entrada y no sé qué, y de pronto pues luego abrías el Facebook, abrías cualquier otra cosa y salían muebles por todas partes. Digo, pero bueno, ¿cómo saben que yo estoy buscando un mueble, por favor?
Ah, es que eso lo saben.
O sea, como especies... tiene controlado por todas partes.
Bueno, hay oyentes que dicen que han mantenido conversaciones en el móvil sin necesidad de escribir nada en internet y que posteriormente los han bombardeado con esas cuestiones, con coches sí. o
¿en
con
el
colchones.
Móvil, curioso.
Yo ya no me fío móvil. Ni de la Siri de casa. Digo, tú no digas nada, ni de tu DNI ni nada. No vaya a ser que los quienes estén
oye, pues
grabando.
Yo ya me levanto con Alexa. Digo buenos días y ya me cuenta el tiempo y tal. Está conectado precisamente la COPE, las noticias.
A mí,
o sea,
me
esto
encanta.
Es tremendo.
Yo ya la saludo con cariño. Alexa, buenos días. ¿Qué temperatura hace en Madrid? Hoy se supone que va a hacer. Me encanta.
Bueno, y en el coche es fantástico. Le dices, oye, ¿dónde tengo que ir? Y te dice, ¿dónde tienes que ir? ¿Sí? Manda un mensaje a mi esposa. Es maravilloso.
No, lo peor no es que sepa, es que sabe dónde vas. Yo sí. me cojo el coche por la mañana y dice, 20 minutos a la COPE.
Ten en cuenta que eso lo has elegido tú sin querer. O sea, en un momento dado
si
te
no
ha preguntado.
Se lo he preguntado.
No, sí.
Sin
te
querer.
Te
esa es la cuestión.
Porque no has leído todo eso lo que dice. Es. Pero te dice, oye, te voy a coger todos los datos. Sí. Incluso cuando tú no hables conmigo, te voy a escuchar. Y de hecho, hubo un escándalo hace unos meses en los laboratorios de investigación de Amazon. Se descubrió que, bueno, que estaban escuchando conversaciones anónimas, no tanto de personas concretas, sino ellos necesitan entender las conversaciones para que no salte el...
Como el estudio que se ha hecho este fin de semana.
Efectivamente.
Vamos a dar paso a Santiago, que nos llama. Muy buenos días, Santiago.
Hola, buenos días para todas.
Cuéntanos, ¿qué relación tienes tú con las compras?
¿Me escucháis bien? Es que estoy caminando y hace bastante aire. No sé si...
Perfectamente, pero párate un poco, no sea que el jadeo se juegue por
va. El... Es que estoy caminando haciendo un poquito de ejercicio.
Muy bien.
A ver, os comento, yo ya tengo bastantes años, entonces a mí esto de las compras por internet pues siempre me ha dado bastante respeto. Entonces, pues para evitar que, pues eso, que te copien la tarjeta, que te no sé qué, que no sé cuánto, pues yo tengo una tarjeta que llaman virtual, que en realidad no es tarjeta ni es nada.
Muy útil.
¿Y qué hago?
Bueno, eres bastante experto, yo no sabía ni de la existencia de la tarjeta
sí,
virtual.
Sí, sí, pues por lo menos...
Compra.
¿Te puedo decir el banco o no?
No.
No, vale. Pues.
¡Qué maldad!
Seguramente lo tienen varios.
No, creo que tienen varios. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a comprar... No compro mucho, ¿eh? Eso también es verdad. Pero bueno, cuando voy a comprar algo, pues yo veo cuánto cuesta, yo qué sé, 35 euros, más gasto de envío, no sé qué, al final 41 euros. Pues yo, un minuto antes o 30 segundos antes, cojo, me meto en la cuenta del banco, recargo esa tarjeta con 42 euros...
Puñeta.
Y me, automáticamente, eso es automático,
es
o sea, pasa inmediatamente. Pago y se queda pues un euro. ¿Qué ocurre si me copian la tarjeta? ¿Si me hacen algún trámite?
¿Qué pierdes? ¿Gasta un euro?
Pues que me gastan un euro.
Claro, qué bueno, Santiago, no, gracias por avisarnos.
No, pero bueno, a ver, todo tan bonito no podía ser. Como es lógico, y es un banco y lo que tiene que hacer es ganar dinero, por cada recarga me cobran un euro.
dos.
Bueno, o sea, que ya bueno, te están mangando dos, ya de primera, si tú te dejas tranquilamente, no, no vaya a ser no, que te roben.
Es, no, pero es un servicio que da el banco.
Es un, efectivamente,
es
muy
un
útil,
servicio
¿eh?
Muy útil y el
bueno,
banco
y
lo
además,
cobra, me parece
en el caso de que se gaste 3 euros en un enchufe, no, pero si te estás gastando 75 euros en una chaqueta o en un abrigo, claro, pues sí te compensa.
Uy, un abrigo vamos de 75 euros, pero ¿tú dónde compras, hija, por favor?
Pues en las tiendas chinas. Carmen, buenos días.
Hola, que nos buenos llama. Días.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días a todas. Qué mañana más buenas.
Un saludo.
Pasamos con vosotras.
Gracias.
Nosotros con vosotros también. Cuéntanos.
Bueno, yo era muy reacia a las compras online, pero hace 2 años pues me rompí un tobillo y tal, y entonces me vi obligada a esto. Entonces yo utilizo el mismo sistema que ha dicho este señor.
Ajá, el de la tarjeta virtual.
Y a mí mi banco no me cobra nada, con lo cual es comodísimo.
A mi tampoco le cobra.
Ah, mira, pues adelantas a Santiago, Carmen. ¿Y compras mucho por internet?
No, el banco. Sí compro. Y bueno, pues, por ejemplo, calzado, que compro de un determinado tipo, me ha ocurrido, pues esto, que estoy buscando y de repente me aparecen venga anuncios en Facebook. Entonces, yo para lo que llamaba...
Escarpines,
sobre todo,
tacones, botas.
Sí, sobre todo botas y botines. Entonces, yo sobre todo para lo que llamaba era para avisar que, por ejemplo, en Facebook varias de estas páginas son fraudulentas. He hecho yo caí en el fraude de una, que compré unas botas, unos botines... Y bueno, pues nunca me llegaron. Me llegó, curiosamente, me llegó como una especie de pulserita minúscula dorada con letras chinas.
Pero eso suena más bien a confusión.
No.
A lo mejor en chino bota y pulsera se dice con la misma letra. Quiero decir que algo te llegó.
Pues no lo sé, pero vamos, eran 45 euros, no podía costar nada.
Que se ha comprado usted un sí señor con las patas de colores.
Sí. Entonces, además es que lo que más me molesta es que yo he denunciado a Facebook y Facebook denuncias y te hace caso omiso. Ya, claro.
O sea, tú no devolviste
de
la pulserita en
es que
cuestión
no saben lo
al
que
comercio.
Pero, ¿qué es caso?
Pero tú no devolviste la pulserita, Carmen.
Yo escribí, llamé por teléfono, escribí muchos mails a la dirección, pero claro, no tienes tampoco a dónde reclamar.
Dígaselo
a la OCU.
Que para esto es muy útil,
la Organización de Consumidores, sí, pero...
Te viene todo en chino. Es que incluso fui a la comisaría de policía, me dijeron que es que no se podía reclamar. O sea,
porque no entendía, claro.
No se entiende nada.
Hay que tener en cuenta lo que nos dicen desde la OCU, sí. El meterse en comercios con la HTTPS y con un candadito, como le dice la hija de Elsa González, para asegurarnos de que no nos engañan.
Y es
muchísimas
más seguro
gracias,
Amazon,
Carmen.
Es más seguro Amazon que cualquiera de estas páginas.
Bueno,
Amazon,
como sigáis haciendo que entre la plataforma y Amazon propaganda, me va a llamar Ana Aguado y me va a cortar las patillas.
Con lo bonito
qué barbaridad.
Que es irte a cualquier sitio, a cualquier tienda y salir toda llena de compras y de cosas así.
Y que la dependiente te diga, el verde no le favorece mucho, es mejor el azul.
Y llevarte el ventilador en mano y la virgen de colores y todo. Charo, buenos días.
¿Cómo
que te llama Charo?
Días. Comprar
buenos
una cosa sin tocarla, yo qué sé, si es suave, si no.
Sí,
si
Charo,
es
adelante, cuéntanos.
Mira, te cuento. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Os llamo por lo siguiente, porque quiero contestarle a Elsa, que era la que más dudas tenía de por qué el Black Friday antes de Navidad. Bueno, me dedico al comercio hace 1000 años y realmente yo no he encontrado nunca una cosa más brillante que el Black Friday a nivel comercial. Tú piensa que, por lo menos antes, se hacía... O sea, el origen del Black Friday es que los americanos deciden que el mes de noviembre es un desastre económicamente en los comercios, porque nadie vende nada. Entonces, para cerrar el mes de noviembre en positivo, meten el Black Friday. Entonces, lo que hacen es generar unas compras con las que no contaban y el mes de noviembre se queda fabuloso. ¿Qué pasa? ¿Que esto va a deteriorar diciembre? Para nada, porque en diciembre...
Pero aquí sí, porque nos dice la Federación de Comercio que aquí sí.
Relativamente, porque dudo mucho que haya gente que compre en el Black Friday que no pique en diciembre. O sea, somos consumistas en el ADN. Entonces, la mayoría de las veces lo que pasa es eso, que tú obviamente has hecho a lo mejor un exceso en noviembre del Black Friday y en diciembre te encoges un poquito, pero en general es
ventajoso.
Absolutamente ventajoso, Cochero, sobre todo por la idea original.
Nos ilustras mucho y parece pertinente lo que cuentas. Muchísimas gracias. Yo tengo que despedir la tertulia y a nuestras chicas, a Carmen Candela, Elsa González y a Soledad Mayol. Gracias a las tres.